Así que yo espero verlos en el cielo, como ustedes esperan verme a mí. Entonces les agradezco todo eso. Eso es realmente la satisfacción más grande que podemos tener, el ver a cada uno de ustedes aquí alabando y sirviendo al Señor. Algunos cumpliendo el propósito de Dios cuando empezamos esta iglesia, que ustedes no sabían nada, no conocían nada de la Escritura, y vinieron con vidas terribles, sin conocer a Dios, pero ahora le conocen. Ahora sus vidas han cambiado y esa es la mayor satisfacción de que ustedes conozcan a Dios, sirvan a Dios, vivan para Dios. Y creo que cuando vemos Hebreos, encontramos que esa es nuestra fe. No hay nada diferente, es Dios. Y en Hebreos capítulo 11, aunque algunos le llaman héroes de la fe, no estoy de acuerdo en todo esto. Y no lo digo en que uno pueda entender mejor, pero siempre en el sentir humano caído pensamos que caramba, esta persona tuvo más fe y no es eso. Al contrario, lo que tenemos que ver es en quién estaba depositada la fe que Dios les dio. Es Dios. Entonces, mientras tú y yo crecemos en Dios, tenemos ese conocimiento de Dios, ese conocimiento que se traduce en acción, es que nos hace cristianos, nos hace personas que decimos, yo tengo verdadera fe en Dios. Y cada vez que usted escucha a personas diciendo, no, no, yo tengo una gran fe en Dios, pero tú sabes que no cree en Dios, o sea, tiene una creencia en Dios. Y yo sé que hay 7 billones de personas en el mundo y cada quien a lo mejor puede tener una visión de Dios a su aspecto, en su manera. Pero queremos tener nosotros la visión bíblica. Nos dice así el versículo 22, 25, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nuestra fe, la fe que tú has dado a los santos, no es diferente, no difiere de la fe que tú le diste a los antiguos. Es una fe que es mejor, consumada. Es una fe revelada a nosotros por la experiencia de otros. Y queremos tener, por así decirlo, en Cristo una mejor fe que ellos. Una fe que va a enfrentar y afrontar las realidades de un mundo que se cae, de un mundo que corre hacia su destrucción, de un mundo y de personas incrédulas en que vemos que tú los estás abandonando y entregando a sus propias consecuencias, a sus vidas nefastas. Pero gracias que todavía nos permites la oportunidad de predicarles la esperanza que hay en el Evangelio, la esperanza que hemos encontrado en ti, que podemos honrarte y servirte en esta vida y por toda la eternidad. Que esto no es algo para el futuro o que después que muramos, es algo que tenemos que hacer ahora. Es algo que estamos disfrutando de tu presencia ahora. De saber que la realidad de lo que tú eres crece en nosotros cada día más. De saber que aunque vivimos en un mundo caído, tú estás con nosotros. Tú nos sostienes, nos edificas, nos oyes. Estás atento para socorrernos. Que jamás, no hay ni un solo segundo que tú pestañees a favor de nosotros. Que tú dudes, no. Tu consuelo es total, absoluto. Tu amor por nosotros es incondicional. Lo hemos experimentado a través de toda la vida. Por eso el salmista exclamaba: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Oh, si tu presencia pudiera caer sobre nosotros en este momento. Postrarnos a tus pies y decir que te amamos, porque tú nos has amado primero. Porque tú eres Dios y no hay más. No hay nada más, no hay amor de hombre, ni de mujer, ni de hijos, ni de nietos, que pueda superar la realidad de lo que tú eres. Y que a través del amor de ellos podemos ver, atisbar un poco de tu misericordia y tu compasión. Ayúdanos a poder exponer un poco más de tu palabra en esta mañana, de lo que tú eres para con nosotros. Que tu venida se apresure para nosotros, pero que tengas compasión de nuestra familia, de nuestra gente, de aquellos que no te conocen, que son muy queridos para nosotros. Que la gloria de Jesucristo resplandezca en sus vidas, resplandezca en sus corazones, en nuestras generaciones por venir y aún los que no veamos. Y eso fue la oración de aquellos. Fue la oración de Cristo. Fue la oración de alguien, de algún familiar en el pasado. Nosotros que somos descendientes de Abraham. Nosotros que somos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Reconocemos que tú eres Dios y no hay más. En tu nombre, Señor. Amén. Pero siempre Dios es bueno y sabe lo que hace. Y no son lágrimas de tristeza, sino de gozo, de alegría, de bendición de la realidad de lo que Él es. Entonces vamos a recordar un poquito, porque estamos hablando de Moisés. Recuerden que hemos pasado de la vida de los patriarcas a ahora algo un poquito más organizado, que es la ley de Moisés para todo el pueblo de Israel. Y después de que pasemos Moisés, nos damos cuenta que el siguiente versículo, el 30, nos habla de otro cambio, o sea, de la conquista. Por la fe cayeron los muros. O sea, que nos ponemos en la mente del escritor y él está yendo desde Abraham, desde el comienzo, desde Abel, de la creación y cómo Dios ha ido revelando esta historia de la salvación, historia real, ¿no?, cronológica, para que nosotros podamos entender y comprender qué ocurrió en el Monte Calvario y cuál es la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, no la Jerusalén que es terrenal. Y no dice que Moisés, ya sabemos cómo fue su nacimiento, y cómo sus padres y Dios mismo, a través de lo que leímos en Hecho, lo fue agradable. Toda vida viene de Dios. Toda vida tiene un propósito. El quizá no entendemos que el propósito que tenemos en cuanto a Dios sea simplemente trabajar y que nuestros hijos puedan alimentarse. Pero si no conocemos a Dios, fracasamos en un sentido. Porque para Dios todos viven. Vivimos aún después que morimos. Por eso cuando Dios nos llama a su presencia, no es que Dios nos mata. Cuando Dios se lleva a alguien, la gente dice, bueno, se lo llevó, él lo necesitaba más allá, y ponemos todas esas cosas medias románticas. Dios no necesita de nadie. Y por eso cuando tú tienes que pasar de esta vida a la otra, Dios no te mata. Te tienes que morir el día que Dios dice, pero tú sigues viviendo. O sea, seguimos viviendo en la presencia de Dios o sin Dios. Y eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo a través de los evangelios. Pero cuando miramos a estas personas del pasado, vemos cómo ellos tuvieron que hacer cosas que no sabían. Su fe de ellos fue simplemente primigenia. O sea, cuando Dios le pide a Moisés ciertas cosas, ve y libera a mi pueblo. ¿Cómo es eso? Eso no había ocurrido antes. Ve con esta vara, yo estaré contigo. Tú vas a acabar con todos los dioses de los egipcios. O sea, todo eso lo iba a hacer Moisés, pero él no sabía cómo. Dios le manda, él tiene que obedecer. Y los padres estaban previendo todo aquello. Dios vio que la vida, por lo tanto, nace de Dios, viene de Dios. Es la causalidad. Por eso es una fe que va más allá de la muerte. Nuestra fe, y en el Evangelio muchas veces lo predicamos como algo en el futuro, que vas a ir al cielo y no vas a ir al infierno. No, 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 no. La vida cristiana es ahora. Yo creo en Dios, vivo para Dios, siento a Dios, experimento a Dios. Y que Dios está guiando mi vida. Y que el cura, el padre, el obispo, el arzobispo, la gente que está allí, no son personas que están más cerca de Dios. El verdadero predicador, pastor, maestro de la Biblia, te va a decir, no, no, yo quiero que tú vivas la vida que Dios quiere para ti. Y Dios va a venir a ti. Va a venir a tu casa, va a venir a tu familia, a tus hijos. Eso es lo que nosotros queremos. Y que no hay una separación en que hay algunas personas que están ungidas. Por ejemplo, la gran apostasía que vivimos hoy es de pensar que hay ciertos Moiséses, o hay ciertos profetas, o hay cierta gente ungida en que es Dios a quienes ellos se les revela y nosotros tenemos que seguir la enseñanza de aquellos para ver si a lo mejor por la enseñanza de aquel podemos llegar al cielo. Y Dios es todo lo contrario. El Señor lo que ha hecho todo esto es para que tú y Él, o yo y Él, Dios y nosotros, tengamos una relación con Él y podamos vivir con Él. Que tú estés con Él. Que tú puedas ver el rostro de Dios. Y esa es la bendición. Entonces, Moisés entiende cuál es su llamamiento, que al final no es comprendido. Toda persona que es llamado no sabe, se siente turbado. Yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Manda a quien debes enviar. Hay temor y temblor en ese aspecto. Pero va. Y él escoge, rehúsa ser llamado hija de la hija de Faraón, aunque él tenía toda su comodidad. Cuando lo pensamos nosotros, la mayoría de la gente, de los padres, lo que quieren es que sus hijos sean libres económicamente, sean millonarios, tengan éxito en ese aspecto. Porque pensamos materialmente, no pensamos que sean hombres y mujeres de Dios. Y eso es lo que por lo cual oramos, eso es lo que nosotros queremos, porque algún día van a ellos a morir como nosotros. ¿Y dónde van a ir? Entonces, cuando habla de la bendición de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que nosotros queremos que estén con Dios, que esa es la labor que Dios nos da a nosotros como padres y como abuelos. Y que Pablo lo repite, ¿no? Porque cuando ve a Timoteo le dice, la cual habitó en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. O sea que ambas estaban de acuerdo, porque bueno, el papá, me imagino, siendo gentil, desapareció. No se ve en el ambiente. Y una de las labores que las mujeres tienen que hacer es que el hombre sea la figura. Esa es la razón de cuál fueron creadas ustedes, como una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo la cabeza de la creación y siendo la cabeza de la redención. Escucha bien, porque por eso a Cristo se le llama el segundo Adán. Él es la cabeza de la redención. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Entonces, la comparación, la analogía, no es nada alocado, no es algo extraterrestre. Es que nosotros laboramos para que, como esposa de Cristo, tenga más hijos, la familia crezca, se fortalezca, y que entonces podamos ver a aquellos con sus palmitas en el cielo, millones y millones de personas que han lavado su sangre, sus ropas en la sangre del Cordero. Moisés atisbó aquello, o sea, él es el que inicia aquello, pero ya masivamente para el pueblo, porque antes era Abraham y su casa, era Isaac y su casa, era Jacob y su casa, José y su casa, pero cuando ya hablas de las 12 tribus, ahora es Moisés para todo un pueblo, para cientos, miles de personas que no lo veían como un familiar. Entonces, él entiende ese llamamiento y por eso dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y sus principios. Me identifico con el pueblo de Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento se habla y se dice, que hay que amar a los hermanos, el amor fraternal. Moisés no solamente rechazó, porque la fe tiene que renunciar al pecado, a ciertas comodidades, a mamón. Son importantes, pero no es todo. Es que él rehúsa aquello porque Dios se lo pide y porque así es. Dios no puede, él no puede servir a dos señores. En tu mente, en tu corazón, tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas, más que tu marido o que tu esposa, más que tus hijos, más que todo lo que tú puedas ser preciado para ti. Y Dios te lo va a probar. Es Dios, no yo. Y cuando tú estás plenamente persuadido, convencido, mira, Dios es lo primero en mi vida, estamos llegando a lo que es el epítome de la fe. No que tú desprecies, al contrario, yo creo que tú llegas a amar y a ver muchas de las prioridades que están alrededor tuyo. Pero ahora Moisés se enfrenta a gente que no es su sangre, entre comillas, que no es su familia, que aún tú ves la rebelión de María, no se ve como, ah, bueno, mira, que aún su propia hermana. Pero lo que nos demuestra es que aún tu gente, tu propia carne, no entiende lo que es tu fe en Dios. Les cuesta aprender. Y eso es escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no necesariamente aplaudió a Moisés. Y dímelo a mí a través de 40 años también de ministerio. O sea, que hay alguna gente que te aprecia. Yo creo que todos ustedes me aman y yo los aprecio. Pero yo más, en el sentido en que yo sacaré la cara por ustedes primero. Porque ustedes son el pueblo de Dios. Quizá muchas cosas no comprenden o no entienden, pero él prefirió ese vituperio, aún ser maltratado. Lo que la gente dice, mira, pero fueron los mismos hermanos, fue la misma iglesia. Cuando tú amas a Dios y Dios es primero en tu vida y tú has renunciado a las cosas del deleite temporal del pecado, tú prefieres que sea la crítica de tus hermanos y no del mundo. Que Dios utilice la crítica. Que utilice el pecado aún en el pueblo de Dios para que tú ames más a Dios. De que tu fe no depende de lo que una iglesia haga, entre comillas. De que tu fe no depende de cómo los demás están actuando o respondiendo, sino porque Dios es primero en tu vida. ¿Te acuerdas cuando tú como hijo le decías a tus hijos que iban creciendo, así que si tus amigos se tiran de un puente, tú también? Esa expresión es muy parecida. El hecho de que haya cristianos que se porten como se porten, entre comillas, no sonan cristianos, no es que yo voy a seguir su vida o su mal ejemplo, es el hecho de que Dios nos pide a nosotros guardar esa fe, vivir para Dios, obedecer a Dios. Así que él sufrió bajo ese mismo pueblo, pero no se amilanó. Muchas veces se sintió triste, muchas veces, y solo, en la soledad que solamente un pastor o un líder puede sentir en ese aspecto, pero él tenía la vista fija en el galardón, como tú y yo. Por eso el capítulo 12 de Hebreos va a decir, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y cuando todos ustedes ponen sus ojos primero en Dios, primero en Jesús, entonces ustedes son seguidores de lo que el pastor predica. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que sus ojos estén puestos en Dios. Y cuando ustedes deciden por alguna cosa o algún asunto que no es de tanta importancia, eso sí nos entristece. Cuando ustedes deciden por cosas que son deleites temporales del mundo, que ustedes ponen ciertas cosas como su prioridad antes que a Dios, y se nota. No que ustedes no disfruten de las comodidades como está aquí terrenales, que nos son permitidas disfrutar. Él rehúsa esos deleites temporales del pecado. Todo aquello de que las atracciones mundanas nos apartan de Dios, del yugo de Dios, de nuestro llamamiento hacia Dios, tú y yo tenemos que poner las barbas en remojo, en el hecho de decir, bueno, pero ¿es Dios primero en mi vida? ¿Yo amo a Dios como Él me ama a mí? Entonces, no estamos hablando aquí de hacer votos en que esto sí es mundano, esto no, en que tengo que vender todo, como hacen algunos que malinterpretan. O sea, tú tienes derecho a tus vacaciones, tienes derecho a disfrutar, y de hecho lo disfrutamos. Pero aquellas cosas nos sirven de ayuda y de apoyo para servir a Dios y no un obstáculo. Dios no está opuesto al trabajo ni a las riquezas. Salvo que éstas sean una idolatría, o sea, estén puestos como un ídolo. Por eso el joven rico se fue triste. Dios no le puso, y hay gente que comienza a predicar, no, tienes que vender todo. Y entonces después que tú vendas todo, tienes que seguir a Cristo. Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, no, renuncia a tu vida. Lo que el joven rico tenía en mente es, todas estas cosas, esa era su vida, ese era su corazón. Ese era el motivo por el cual había nacido. Ese es cuando tú hablas con la gente y las personas que vienen a este país, por ejemplo, porque hay abundancia, porque hay riqueza, y dicen, no, no, yo he venido aquí a ganar dinero. Bueno, si Dios es el que da la riqueza y el trabajo como uno lo ve, Él te puede dar dinero en cualquier parte del mundo. Pero ciertamente aquí hay oportunidades, pero ¿sabes por qué? Porque otros lo trabajaron. Porque otros lo vivieron, otros prepararon el camino. ¿Por qué en nuestros países no hay trabajo? Ponte a pensar. ¿Por qué la gente padece o sufre mucho aunque hay gente súper millonaria que tiene? Porque bueno, podemos hablar socialmente, económicamente, de que la riqueza está en algunos cuantos y no en todos. Y entonces tenemos que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Pero cuando le dan, está contento con lo que le dan, no dar. Con una mentalidad de que es su gobierno el que tiene que dar, la gente piensa que es el gobierno que tiene que hacerlo, no Dios, no tu trabajo. Porque la primera ley que hay en el huerto del Edén es que Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar. Y a tu vez, cuando vemos nosotros el trabajo como una bendición de Dios. Y ese fue el trabajo de Moisés. No vas a ser sargento ni vas a ser un capitán de la guardia en Egipto. Todo eso yo lo he preparado, pero cuando tú naciste o tus padres te engendraron y tu madre te concibió y te dieron a luz, es porque tú ibas a liberar a este pueblo. Pero no es que iba a ser fácil. Cuando Dios te llama a hacer cosas, contrario a lo que la apostasía general dice, es que piensa que todo, vas a tener un lecho de rosas. Todo te va a salir bien. Y no estamos contradiciendo el Salmo 1, porque yo creo en esa prosperidad. Todo te saldrá bien. Pero no quiere decir que para que te salga bien y llegue al bienestar, no van a haber problemas y obstáculos en el camino. La vida cristiana y la vida común no está libre de problemas. Si tú quieres a Dios como un refugio para tus problemas o para tus enfermedades, estás tocando la puerta errónea. La fe por eso nos pide que renunciemos a todo y que nos arrojemos a los brazos de Dios. Nos damos cuenta que la vida en el mundo, la vida sin Dios, son deleites temporales. Y la gente piensa que aún como cristianos nosotros no disfrutamos la vida. Claro que la disfrutamos, tremendamente. Disfrutamos la vida cristiana, con la realidad de que esto no es temporal. Y leía, porque hubo la crisis de alguien que se estaba quedando ciego a los 31 años, pero era porque se había dado una sobredosis de Viagra. Y yo digo, un muchacho, un hombre de 31 años, tomando una sobredosis de Viagra, yo digo, bueno, tiene que ser que debe tener algún problema, ¿no? Debe tener algún problema muy serio para ser tan bruto, para darse una sobredosis de algo que los antiguos no tenían. Pero creo que todos aquí entendemos cuando alguien usa Viagra por qué es, ¿no es cierto? Y son cosas comunes, ¿no? Que hoy día, antes no se podía hablar de estas cosas en una manera. Pero yo digo, la gente solo busca el deleite temporal, el placer temporal, y no puede durar toda la vida. ¡Jamás! Y el ser humano es una sanguijuela en ese aspecto, de que busca aquello que no sacia. Muchas veces el incrédulo se confunde en el hecho de que los cristianos Están enseñándote o te obligan en la iglesia que tú tienes que dejar de beber, que dejar la vida de placer, de inmoralidad y todo aquello. Y que cuando tú dejas todo eso, entonces ya tú puedes entrar a la iglesia. O sea, es como bañar a un cerdo y ponerlo dentro de la iglesia como que no se va a volver a ensuciar. Y en realidad no es eso, es cuál es tu objetivo en la vida. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú entiendes? Que es un deleite temporal. Aún Dios no está en contra de eso, porque Dios le dijo, no, yo te haré que tú tengas tu casita, que tú plantes tu viña, que te goces con la mujer de tu juventud, que veas a tus hijos. O sea, Dios está de acuerdo con aquello, en que plantes tu viña y que veas el esfuerzo de tu trabajo y que te sientas satisfecho, pero que Dios es el primero, que Él esté en la figura, que eso viene de Dios. Y por eso es que Moisés prefirió lo eterno. Tú y yo hemos preferido lo eterno. Hemos encontrado la perla de gran precio y hemos dejado todo con tal de seguir esa perla de gran precio, de conseguirla, de mover cielo, tierra y mar, e ir a la luna si es posible, con tal de aprovecharnos de esa perla de gran precio, como fue la parábola del Señor. ¿Quién cuando descubre esto no se siente con gozo y alegría y está dispuesto a dejarlo todo, a venderlo todo, a renunciar a todo, con tal de tener el vituperio de Cristo? Y la cosa interesante de esto es que cuando tú renuncias a aquello, Dios te lo da. Porque Moisés renunció a la riqueza de los egipcios, pero cuando salieron, ¿qué pasó esa noche? Le dieron todas las riquezas. Mira, toma, váyanse de aquí. Porque con Dios nunca mendigamos. Con Dios no recogemos, desparramamos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando nosotros hablamos y testificamos, y otra vez apelo a su experiencia que tenemos con Dios, cuando yo le hablo a alguna gente de Cristo, cuando tú le hablas a alguien, ellos no entienden la riqueza que le estamos hablando, de la vida abundante, del propósito de la vida. No ven, son ciegos a la verdad de Dios. No entienden la vida pletórica que tenemos nosotros en Cristo. ¿Dónde tenemos puesto por eso la mira? ¿A qué has renunciado tú? ¿O quieres, como alguien me dijo una vez, un cristiano, no, yo tengo lo mejor de los dos mundos como soy creyente? Un momentito. No puedes tener lo mejor de los dos mundos. Yo no quiero nada del mundo. Jamás, nada. Lo que pasa es que como estoy en esta carne, necesito un techo. Necesito una mesa que me sienta. Antes la gente no se sentaba en mesa, ¿no? Necesito una cama para dormir. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Mi vida no está abocada a trabajar y a producir riquezas, a construir torres, a ver cuánto granero puedo acumular en aquello. Porque esta noche pueden venir a pedirme mi alma. ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué tú estás construyendo tu vida si no es para que el reino de Dios y su justicia sea extendido? Así que esa es una pregunta muy interesante de por qué Moisés renuncia a aquello. La fe avanza y deja atrás lo pecaminoso. O sea, no hay nadie que conoce a Dios, que cree en Dios y se queda en un status quo. Se queda en el mismo lugar. Aunque sea lentamente, aunque la tortuga le gana a la liebre, ¿no? No estamos interesados en que, wow, cómo qué rápido creció este hermano y míralo cómo está avanzando, porque quizá ahí es en el temor donde podemos usar la palabra vanagloriarse con temor y temblor, en el hecho de que es carne y a lo mejor decimos bien ahora, míralo qué bien, qué está creciendo y de repente es un apóstata. O de repente deja la fe, o ya no lo vemos, nos insulta y no quiere saber nada del cristianismo. Entonces fue una lisonja. Por eso el vanagloriarnos o el orgullo que sentimos es mientras esa persona confía en Dios, está en Dios. Vemos cómo Dios está obrando en su vida. Y por eso es que uno tiene que avanzar. La fe avanza. La fe progresa. Tú eres tú el único que te puedes parar y meditar. Por eso tu vida de quietud, tu vida de oración, tu vida de devoción es en que no solamente tú estás pidiendo, porque no es una lista, no es un menú la oración. En tu devoción, en tu lectura, es Dios quien viene a ti. En que tú te pones, porque no es que tú le estás dictando a Dios lo que Él tiene que hacer. Es que tú estás esperando que Dios te diga a ti lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es el camino en que debemos andar? Porque la vida está compuesta de disyuntivas, de encrucijadas, en las cosas en que tenemos que hacer. Y muchas veces ponemos nuestro yo, nuestra voluntad, lo que nos parece, y no es confiar en Dios. Confiar en Dios es, Señor, tengo que esperar en ti. Tengo que decidir lo que tú me muestres. Y por eso es importante escuchar a Dios. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que decirme? Devolverme en esta comunicación. Y hemos dicho que si Dios viene a ti para que tú creas en Él, confíes en Él, Él te va a hablar, Él los va a guiar. Y no es que tenemos toda una generación o de gente que es paranoica, es lo que Dios quiere. Nuestros guías están simplemente para mostrarnos el principio, la experiencia que ellos tienen, para que tú andes en ese camino de la mano de Dios. Por lo tanto, este versículo 27 nos dice que dejó, ¿no?, ese camino de pecado. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible que se le apareció en la zarza ardiente. Al invisible que cuando ellos salieron, y antes de salir en las 9 plagas, Moisés le dice repetidamente, pero hasta ahora tú no has liberado a tu pueblo. Hasta ahora tú no has cumplido lo que tú me dijiste. Que es muy natural verlo en el ser humano. O sea, cuando tú y yo aprendemos a conocer a Dios, sabemos esperar en Dios. Y no es que cuando Dios te dice, haz esto, inmediatamente tú vas a ver los resultados, el efecto. Y vivimos en una generación así, de microondas, queremos ver ese efecto. No, tenemos que aprender que Dios cómo trabaja, cómo Él obra. Y cuando Él trabaja y como Él lo logra, cuando llega al final, es real, es cierto y se hace. Cuando Dios hace que nosotros intervengamos en la obra que Él quiere hacer. Por eso es que Moisés no lo ve de inmediato. No, 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 todavía queda una última plaga. Una última plaga que va a quedar en la redención. Así que él por eso se sostiene como viendo al invisible, porque la ira visible, la ira de Egipto, la ira de este país, la ira del imperio, la ira del mundo, la ira del diablo, no puede contra nosotros. Porque nosotros avanzamos sosteniéndonos como viendo al invisible. Y tú ves, se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, nota que cuando él sale de Egipto, estamos comparando esa fe, ¿no? En acción para todos, pero él es un avance, ¿no? Es un progreso. Cuando tú dejas Egipto, es un progreso en tu vida. No es el único paso. Primer paso. En que cuando uno renuncia y deja estas cosas y entiende, sigues avanzando en la fe, pero te vas a encontrar con nuevos obstáculos. Y por lo general los obstáculos son mayores, pero ya estás preparado. Porque hoy en día a mí no me asusta ningún presidente, ningún hombre me asusta. He aprendido a vivir por encima del temor de los hombres. Ahora, no se confundan cuando yo digo que ningún hombre me asusta. No me asusta ni el poder ni la influencia que puedan tener. Pero si yo veo a alguien de un tamaño de 6 pies, no importa el color que tenga, y viene con un rifle armado y viene corriendo contra mí, créame que me voy a asustar. Si yo veo 2 o 3 personas con actitud sospechosa y vienen y cruzan el camino para encontrarme, voy a tener que temor. Pero en los resultados, en el hecho, no tengo ningún temor, no hay que tener temor a los hombres. Yo imagino que Pablo, él decía, tengo temor de mi nación, temor de entre los falsos maestros, temor entre falsos hermanos. He sufrido naufragio, él como hombre, su adrenalina, su glándula suprarrenales, le hacían tener temor o miedo. A eso no estoy refiriéndome. pero hay alguien que sostiene mi mano, puedo ver aún más allá de la muerte. Es a lo que Pablo se refería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como cuando de repente tú vas a tu trabajo y te dicen, has trabajado 20 años ahí, 30. Y en nuestro país es muy común aquello, te quedaste sin trabajo. Y la gente tiene miedo. Quizás puede perder todo y ese es su temor. Porque muchas veces lo que tenemos que cuestionar es en nosotros, ¿qué es lo que nos da seguridad? Quedarse sin un trabajo, sin algo que nos sostenga de la comida diaria, o a lo mejor viene una enfermedad y no sabemos cómo lidiar con aquello y nos da depresión, tristeza. Luego hacemos el debate, ¿no? Negociamos con la enfermedad y luego viene la resignación. Primero nos da coraje que pase todas estas cosas y nos olvidamos de Dios, cuando Dios es lo primero. Después de 20 años más o menos en el ministerio, pues yo me quedé sin nada. No era como un pastor común, que muchas veces un pastor renuncia y se va a otra iglesia que le ofrece más trabajo. Pero tenía que aceptar lo que Dios quería para mí, en el sentido, bueno, yo no sé lo que tú quieres para mí. Sin entender que lo que Dios estaba haciendo era que quería que empecemos una obra nueva de abajo y que Él nos iba a usar y nos iba a dar la capacidad para hacerlo, porque no es fácil. La mayoría de pastores, y no hablo mal de ellos, pero en su mentalidad están pensando en su salario, pensando cómo criar a sus hijos, cómo sostener a su familia y cómo llevar adelante la vida normal. Y no los puedes culpar, es lo normal de todo el mundo. ¿Tú por qué trabajas y por qué quieres ganar dinero si no es para vivir, si no es para mantener? Pero nuestro salario es un poquito distinto. Pero hoy hay mucha gente que ve simplemente el ministerio como algo que es del trabajo y no entender que, bueno, Dios es primero y que tienes que obedecer. Entonces hay muchos obstáculos en que tienes que sostenerte como viendo el invisible. Y yo recuerdo, porque ahora yo lo puedo decir después de mucho tiempo. Tú ves, ya no es jactancia, porque han pasado los años. Y bueno, Señor, tú estás a cargo mío, o sea, yo estoy a cargo tuyo. No sé cómo lo vas a hacer, tengo hijos pequeños, pero ahora yo voy a vivir de tu desempleo, porque nosotros no tenemos desempleo. Tampoco voy a ir a tocar la seguridad pública, porque no creo, no es que ustedes no vayan, no es que ustedes no lo soliciten. Le estoy diciendo lo que yo haría, mi convicción, porque tú has prometido suplirme lo básico y lo necesario. Ahora podemos ver las cosas. Y así fue. No es que fue agradable el momento, porque no había una seguridad, no había un ingreso mensual. Por eso el otro día en el aniversario de la iglesia le dije que cuando empezó esta iglesia, la ofrenda del primer mes, yo me lo recuerdo para poder decírselos hoy, fueron $111 el mes. Nadie puede vivir con eso. No lo pensamos en esa manera, pero es sostenernos como viendo el invisible. Tú vas a saber, tú lo vas a hacer. Uno llega y madura en la vida cristiana cuando le dice a Dios, esas son cosas que tú tienes que hacer. Porque recuerda que tú y yo estamos acostumbrados a hacerlo, a resolverlo. Y por eso Pablo entendemos mejor cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esa fe es que nosotros cumplimos lo que se nos pide, aunque no lo entendamos. No solo la fe avanza, la fe cumple. Por eso cuando Dios le pide a Moisés, celebra la Pascua. Porque recuérdate que esa fue una ley antes. Moisés se supone que tiene 80 años cuando libera al pueblo. Pero cuando él nació, esa formación que le dieron sus padres, lo primero que su vida estaba en peligro, fue arrojado al río. Uno de los problemas que tiene el ser humano es que conforme pasan los años se olvida, y se olvida más pronto lo de Dios, las promesas de Dios, y no lo que Dios nos dice, o vemos las circunstancias del mundo. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, Moisés lo hizo. Esa Pascua que estaba simbolizando y haciendo Dios que sea la redención, eran instrucciones específicas. Ah, Moisés aprendió a hacer cosas nuevas, pero no dudó ni objetó, las hizo. Cosa extraña la Pascua, pero sería una enseñanza más del pueblo de Dios para la crucifixión del Señor Jesucristo. Por eso uno puede entender cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué Cordero se refería? Cuando usted o yo le digo, bueno, era la celebración de la Pascua, ¿a qué Cordero se referían? Era el Cordero de la Pascua judía. Era cuando esa nación, por así decirlo, se forja, se forma a través de la liberación de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos debían morir. Pero en el caso de los judíos, ese Cordero iba a hacer que el ángel de la muerte pasara sobre ellos. No es que había en ellos algo digno, no, 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 era que la marca de la sangre, lo que Moisés estaba diciendo que hagas, por eso la salvación y tu salvación depende no de lo que tú hagas o pienses que debes hacer por ti mismo, en tu mente, en tu intelectualidad, sino en obedecer lo que Dios dice. Esa es la manera de ser salvo. Obedecer a lo que Dios dice y nos enseña. Celebra la Pascua, haz la Pascua, porque así como Él quiso matar mi gente, mis hijos que yo he creado, no porque era el pueblo judío, porque igual hubiera sido de los egipcios. La vida humana es la vida de Dios. Santiago nos lo dice claramente cuando dice, no, no, tú no puedes despreciar y tener preferencia por algún prójimo, uno porque es rico, otro porque se viste así, este porque huele bien, porque son hechos a la imagen de Dios. El cristiano se le prohíbe la discriminación en ese aspecto a base de la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no por religión. Y por eso es que Dios hace ese debate con Faraón. Tú te crees Dios, pero yo soy el verdadero Dios. No, Horus no te va a librar, Isis no te va a librar, Osiris no te va a librar, porque ellos no son dioses. No es Ra, más bien tú le vas a pedir al Dios de la muerte que te ayude, pero yo voy a matar a tus primogénitos, son míos. Y el pueblo de Dios entendió, por eso es que el primogénito es de Dios. Por eso cuando Juan dice que Dios nos dio a su único hijo, no solamente es el primogénito, él no tiene más hijos. Y Moisés lo hizo. Comenzó a aprender y a entender cosas que tú y yo ahora por eso podemos entender o comprender más. En la vida cristiana, una vez salvo, tenemos que aprender muchas cosas nuevas para dejar lo viejo. Para mí no son nuevas. Para ti sí, si empiezas. Es como cuando un hijo nace. ¿Qué le vas a enseñar? A vivir. ¿Todo lo que haces para qué? Para que viva. Y le estamos enseñando para ellos cosas nuevas, pero para nosotros no son. Por eso nos alegramos cuando comienzan a vestirse, comienzan a razonar. Comenzamos a ver en ellos, ¿no?, su intelecto. Eliam ya interactúa, ya te mira como ser humano. Primero un bebito está con los ojos cerrados, no sabe. Pero ya se siente, ¿no?, y llora, ya se deja notar. Y tú y yo sabemos, ese llanto no es de un perro, no es de un gato, es de un ser humano. Él no tiene otra manera, y igual es en la vida cristiana, cuando tú aprendes de tu Padre Dios. Hay muchas cosas nuevas que tienes que comenzar a hacer. No son nuevas, son nuevas para ti. Cosas que no entendemos, pero que comenzamos a practicar. Por eso debe resonar siempre en nosotros cuando aquel etíope, cuando Felipe se acerca y le está hablando de Cristo, ¿no? Y esa es la satisfacción, la recompensa, el regocijo que tú y yo tenemos, que no predicamos en vano ni enseñamos la palabra de Dios en vano. Él mismo exclama y dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Tú ves, yo no voy con eso mucho de que la gente dice, bueno, tienes que estar rogándole para que se bautice. Es verdad que tiene que aprender, pero siempre será tu pecado. Siempre será que tú no entiendes las cosas. Cuando las cosas son de Dios, eso tú te vas a arrojar de pies y mano y cabeza con todo. Porque sabes que es Dios quien está hablando. Sabes que es Dios quien te lo está mandando. Y por eso está puesto eso, celebró la Pascua. Él no sabía, eran cosas nuevas, pero lo hizo en obediencia. Y lo mismo para ti y para mí, tenemos nosotros que pasar y hacer cosas que son nuevas. Acostumbrarnos a leer la Biblia, es algo nuevo. A tener nuestras costumbres bíblicas, a orar. Y yo aprendo mucho cuando ustedes oran y comienzan a orar bíblicamente, que veo que Dios es una realidad en sus vidas. Cuando ustedes ponen de esas experiencias, cuando pasan por experiencias malas, amargas, que es el próximo punto, que la fe logra, conquista lo que es imposible. Dice, cruzaron el Mar Rojo. Y Pablo lo pone como que fue su bautismo, o sea, es el punto que marca decisivo en que tú no vuelves atrás. El bautizarse en la vida cristiana es porque tú estás persuadido que Cristo te ha salvado. Y no es que los bautistas tenemos eso como claro ejemplo. No es que el bautismo salva. Los presbiterianos tienen otra manera de bautizar y los católicos. Pero yo nací en una iglesia bautista y cuando digo nací espiritualmente, siempre vi el bautismo por inmersión. Aunque la Biblia no habla, la gente puede tener diferente concepción de este bautismo, pero hablo de nosotros como hispanos que nos convertimos en una época adulta. Diferente de aquellos que nacieron en un hogar cristiano. Es muy probable que el 50% o 40% de nuestro mundo hispano se va a convertir arriba de los 30 años. Algunos cuantos arriba de los 18 años. Una gran proporción de los 50 en adelante. Y a los 50 en adelante lo que va a causar más impacto va a ser el bautismo que una persona va a hacer. Que es su punto decisivo, su punto en que no volver atrás, porque tú a los 30, bueno, voy a poner a los 30 todavía, aunque hay gente responsable, pero ya a los 40 años tú haces cosas porque ya sabes cómo las haces. Estás seguro que lo que vas a hacer tiene dos direcciones, o es bueno o es malo, o lo haces con una intención mala o una intención buena. No hay ahí que me engañaron. ¿Me dejo comprender? O sea, ya 40 años tú estás, ya sabes todo en cuanto a la vida. Se supone que estás lleno de malicia o bendición. Y que cuando vas a hacer una cosa, vas a hacer con la intención buena o mala. Pero cuando tú y yo somos creyentes y comenzamos a practicar la vida cristiana, llega un momento en nuestra vida en que tú no vuelves atrás. Jamás. Para atrás ni para coger impulso. Y ese es el cruce del Mar Rojo. El enemigo de nuestras almas siempre quiere dar los últimos zarpazos. No quiere dejarnos ir. Sí, nos quiere maltratar. Él hará lo imposible porque se le ha escapado un alma. Pero recuerda que cuando llegues a ese punto, otra vez te recuerdo, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Qué lindo himno, ¿verdad? Porque él clama a Moisés, en que los generales egipcios dicen, ah, el Dios de los judíos, mire, no consideraron todo lo anterior. Porque algo que nos ayuda al cristiano a seguir adelante es considera lo que Dios ha hecho en tu vida antes. Y él no va a fallar. Porque recuerda que somos muy fáciles de olvidar lo bueno de Dios. Por ejemplo, cuando la gente pasa por un tiempo malo, ellos creen que toda la vida han vivido en ese tiempo malo. Y la verdad es que si uno mira la vida, no puede ser que todo el tiempo sea malo. Pero tendemos a ser hiperbólicos, a exagerar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Entonces muchas veces uno en la vida cristiana se encuentra en situaciones, ¿no? Que uno dice, bueno, está, hacemos como el pueblo de Israel, ¿está Dios entre nosotros o no está? Han sido ya liberados, han logrado lo que era prácticamente imposible del dominio del imperio de Egipto, donde ustedes no tenían nada, no eran nada. Han salido y salió mucha gente, porque la liberación es de la esclavitud. No es una redención del alma per se, pero es una buena analogía. Y Dios los lleva por un sitio para que no se desanimen, porque Dios nos conoce mejor que nadie. Estamos dispuestos a desanimarnos, a pensar y a dudar, porque no hay nadie, ni siquiera el que habla en su mente, si será esto verdad, si será esto una realidad, si qué es lo que yo estoy siguiendo y haciéndolo. Nos preguntamos, dudamos, cuando en realidad lo que Dios nos pone es ahora, déjame obrar. Eso de que a Dios rogando y con el mazo dando, es muy bonito, pero hay ciertas situaciones, ¿verdad? Que tienes que hacer cosas nuevas y practicar y hacer cosas nuevas. Pero Dios te va a poner en disyuntiva en que o vuelves atrás, o te mueres, o avanzas, sigues hacia adelante. Para los egipcios, decía, este es un general malo, porque mira, el lugar tradicional no se sabe, ¿no? Del cruce del Mar Rojo, ahora han descubierto otros lugares. O sea que era un cañón, una encerrada allí, ahí estaba el mar. No tenían a dónde ir y mucho menos dónde iban a dispersarse. Si calculamos que eran 3 millones de personas, que no es fácil pasar 3 millones de personas. Demora, por eso dice que toda la noche no se acercaron. O sea que les costaba caminar y pasar ese trecho. Y dice que el ejército egipcio... No es mentira, porque la gente tiende a ver eso como si fuera un engaño, una mentira. No, pero ahí venía el ejército, ahí estaba, la gente tenía temor y ahí está la columna de fuego que los defendía. Obviamente la columna de fuego estaba en la noche y la nube de día para que el sol no los abrazara. Y esa columna de fuego evitó que el ejército egipcio, con todos sus carromatos, con toda su espada, con todo el poder que tenían, no se acercara al pueblo indefenso, al pueblo de Israel con mujeres, ancianos y niños y animales que iban caminando. Pero la guerra es de Dios. Y la guerra siempre contra el pecado, que es de Dios, es en situaciones que son disímiles. Tú siempre estás en desfavor, no pienses que estás en ventaja. No hay armas contra tal guerra. Es el poder del Espíritu. Es Dios quien nos da la armadura. Y claro, Moisés no sabía. Dice, ¿qué hacemos? Él clama a Dios a ver qué va a hacer. Y Dios, ¿qué le dice? No, no clames a mí. Abre el mar. Moisés estaba aprendiendo. Por eso cuando después le dice Dios, hazte una serpiente de bronce, él va y la hace ya. O sea, tú y yo comenzamos a aprender de que cuando Dios dice, y a veces tienes un problema, vamos a ponerlo más simple, económico. Cuando estás saliendo y estás aprendiendo a hacer cosas nuevas, es un mundo. Creen que te vas a meter a la cárcel, te sientes morir. Pero cuando ya crees y te das cuenta, sabes que ahí a la vuelta de la esquina, o de donde no hay, el Señor te provee. Es lo más fácil para Dios, realmente. Pero tú lo sabes. Entonces, cuando viene otra vez alguna otra situación, ya tú sabes. El tiempo ha llegado. Pero mira, eso que tú y yo sabemos, porque dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Lo que Jesús hizo cuando caminó sobre el mar y la gente quiere imitarlo, nosotros sí lo hemos experimentado. Pero hace la comparación. E intentando los egipcios que tenían las armas y que tenían el poder, fueron ahogados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. En su ley medita de día y de noche, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando tú y yo andamos en los caminos de Dios, mi bendición, jamás es la bendición del impío. En este periodo apostático en que vivimos, que ya no hay la menor duda, yo escucho a muchos creyentes repetir: Dios le quita al impío para dártelo a ti. Piensa bien, yo sé que hay parte de la escritura que da a entender aquello. Porque el Señor le quitó esa tierra a los hetitas, etcétera, y se lo dio al pueblo de Israel. Pero eso no se aplica jamás para un cristiano. Piénsalo en esta forma. ¿Cómo Dios le va a quitar al impío algo que no tiene para bendecirte a ti? La bendición que Dios derrama sobre ti es maldición para otros. Es presunción. Los presuntuosos, los que se jactan de sus cosas que ellos hacen, perecen en el mar de nuestra bendición. La bendición, el goce y el disfrute que tú y yo tenemos proviene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y no queremos nada más. No repitamos. Estuvo de moda la oración de Jabez. Cuando tú y yo oímos ciertas cosas, pueden parecer bonitas y bíblicas. Pero lo de la prosperidad usa mucho eso. Dios le quitará al impío para darle al creyente. Hello. ¿Cómo el incrédulo va a tener algo que yo no tengo como creyente? ¿Cómo Dios puede bendecirme quitándole al impío lo que no tiene para dármelo a mí? A menos que se refiera a lo material. Y él no es dueño de lo material, nada de lo que tiene de él. Vamos a orar. Que nuestra fe no sea presuntuosa, oh Dios, sino real, viva. Que solamente nosotros nos podamos parar en el camino y meditar si hemos avanzado o no en la fe. Y realmente en la vida cristiana solo hay un punto en que termina nuestro progreso terrenal, y es que tú nos lleves a tu presencia. Por lo tanto, eso quiere decir que siempre tenemos que avanzar. Hay muchos que pueden llegar a un punto en que ya han logrado un balance o creen que lo saben todo y no avanzan, no progresan, no cambian en su mente y corazón, no te aman más, amando menos el mundo. Y eso no es la experiencia que encontramos en Escritura. Cada día, cada año, cada lustro, cada década que pasa, te amamos más, porque tú eres más real en nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo, a quien amamos. Probablemente seremos maltratados con el pueblo de Dios, pero hemos escogido este vituperio de Cristo. No sabemos cómo el mundo presuntuoso quiere seguir nuestros pasos para acabarnos. Y no es que le deseamos maldición, pero cuando ellos quieren ofrecer incienso extraño, tu fuego los acaba. Que nosotros seamos un olor fragante para ti, para aquellos que hemos creído en esta verdadera Pascua, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, en que ahora claramente nuestros ojos ven y te alaban, porque nos has dado a tu Hijo primogénito, sin mancha, sin defecto, sin pecado, para cubrir nuestras manchas, nuestros defectos, nuestros pecados, y presentarnos como justos delante de ti. A Él sea toda la honra y la gloria. Y por eso enseñamos, predicamos y testificamos, tratando de presentar a todo hombre justo y perfecto, maduro ante ti por Cristo. Bendice la familia, sus hijos, sus nietos. Bendice a cada persona que está representada aquí, que puedan ver la dicha de la bendición de Abraham, Isaac y Jacob en sus generaciones. Que podamos seguir avanzando y creciendo a pesar de los obstáculos. Quizás están en la disyuntiva Y es tan fácil para ti abrir el mar rojo de sus tribulaciones, en que ellos puedan ver cómo tú obras con tu mano tierna y cariñosa, y saber que eres solo tú el que estás obrando y guiando sus vidas. Que no son paredes, no es una catedral, no es una iglesia, son ellos donde tú quieres morar. Que cuando ellos abren sus bocas y claman tu nombre, tú los escuchas, el Dios de todo el universo, que los amas con un amor más allá de toda medida, y que Pablo en sus palabras espirituales dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar de este amor. Gracias por amarnos como nos amas. Exprésale a Dios con las notas finales lo que tú sientes.